todos y todas. Estamos acá en su programa Conversando con Sociales, como todos los miércoles de 12 a 1. Hoy estamos comenzando con un poquito de retraso, les pedimos disculpas por ello. Así que vamos a entrar directo al bloque número 2 de Destacados. Pero antes de presentarles a la invitada que tenemos en cabina, quería no dejar de contarles un poco cuáles son las principales actividades que tenemos en la facultad para todos ustedes para las próximas semanas, para que no se olviden y puedan ir de todas maneras. La próxima semana, el próximo lunes 13 de julio, tenemos una conferencia que se llama Relaciones Vecinales Perú, Ecuador y Colombia. En esta conferencia se va a trabajar no desde una perspectiva de integración, pero de estas relaciones vecinales entre estos países que comparten frontera, y estarán como ponentes Edgar Vázquez, el viceministro de Comercio Exterior, Juan Belit, de la PUC, Farid Cajat, también de la PUC, acompañados por el decano Alan Ferli. La cita, como les decía, es de 6 a 9 en el Auditorio Gustavo Gutiérrez de la Facultad. Ya todos habrán terminado los exámenes, así que tendrán tiempo y disponibilidad para participar. Asimismo, tenemos en 2 semanas el 8º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, la CIP, que se va a realizar en la facultad, en la universidad en general, en distintos auditorios y espacios, del 22 al 24 de julio. Queda poco tiempo para inscribirse, hasta hoy día, porque era hasta el 8, para todos los que se quieran inscribir, así que los invitamos a hacerlo, porque habían, como se acordarán, hace 2 semanas estuvo acá el profesor Martín Tanaka, que contó sobre este evento, que habían más de 300 mesas, así que hay para los gustos de todos. Entonces, bueno, estas eran las dos principales actividades que yo les quería recordar. La próxima semana estará con nosotros Lucio para hablarnos, como siempre, de algún tema de la facultad. Esta semana ya no nos acompañará. Así que pasamos directo a nuestro bloque de Destacados. Como ustedes saben, en Destacados invitamos a algún alumno o profesor que ha sido destacado por alguna razón en la facultad. Esta semana hemos invitado a Fabiola Gutiérrez, que ha sido ganadora a Mejor Tesis de la Especialidad de Ciencias Políticas y premiada en el año 2014. Hola Fabiola, buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola Oriana, no, gracias a ti por la invitación.
Fabiola ha presentado y bueno, ha ganado a Mejor Tesis en la facultad con su tesis Estrategias Locales de las Fuerzas del Orden en la Producción de Violaciones Sexuales a Mujeres a propósito del caso de Víctor Fajardo durante el conflicto armado interno entre 1980 y 1998. Un tema duro que antes de ahondar en la tesis, Fabiola, yo te quería preguntar un poco, ¿cómo así? Ciencia política, una especialidad nueva. Sé que suele ser una pregunta difícil, pero tú eres exalumna de esa especialidad. ¿Cómo así te animaste a estudiar ciencia política y gobierno?
Uf, bueno.
¿O siempre te gustó?
Pregunta complicada. No, de hecho, yo cuando entré a la universidad, entré siendo alumna de literatura de otra casa de estudios y entré a derecho a la Católica.
Ah.
Y de hecho pasé a Derecho a Facultad y estuve 2 años en la Facultad de Derecho antes de darme cuenta de que lo mío era más sociales en general. Y bueno, llegué a Ciencia Política. Francamente era una completa ignorante acerca de qué cosa era Ciencia Política antes, no tenía mucha idea. Y recuerdo que en algún trabajo de un curso de Derecho hablé con un profesor que era un sociólogo y él ya me había dicho en Estudios Generales Letras que además le mando un saludo, es Armando La Negra. Que bueno, que tenía que pensar en alguna carrera de sociales, que por qué no había pensado en una carrera de sociales, y luego él, que me asesoró un poco para ese trabajo en derecho, me mencionó también que él creía que yo debía pensar en algo más tipo política. Creo que me lo dijo muy estratégicamente porque eran justo las fechas de cambio de especialidades y todo lo demás. Entonces,
te asesoró bien, entonces.
Fui ese mismo día al plan de estudios, me leí todo el plan de estudios de sociales y dije, bueno, quizás sí. Entonces, temerosa y todo, hice un cambio y
funcionó.
Esperé que lo mejor saliera. Sí, creo que es la mejor decisión que tomé en mi vida de lejos.
Qué bueno.
De lejos hasta ahora, sí. Así que, y bueno, y luego en política, feliz. O sea, yo creo que llegué a un buen lugar.
Bueno, entonces sí, es la muestra de que a la facultad se puede llegar desde, aunque no se haya planeado ir en primer lugar. Hemos tenido las semanas anteriores justo a 2 estudiantes que desde el inicio supieron que querían la especialidad que querían y han sido también muy exitosos durante su carrera académica. Pero tú que llegas de otra facultad también has sido exitosa en tu paso por la especialidad. Y entonces ahí sí tal vez entraremos al tema de la tesis, ¿no? Cuéntanos, es un tema duro. ¿Cómo? Cuéntanos un poco en general.
¿Cómo llego?
¿Cómo llegas, pero un poco de qué va la tesis?
Bueno, como lo menciona el título hiperlargo de la tesis.
Sí, bien explícito.
Sí, yo... Y también el título hiperlargo viene de un afán de no saber cómo resumir algo tan terrible, ¿no? Pero... Bueno, yo me acerqué al tema de violaciones sexuales en general porque... Yo además veo temas de derechos humanos en otros espacios y honestamente el tema de violaciones sexuales es ese tipo de violencia que no comprendo. Hasta ahora, después, antes de la tesis, era ese tipo de violencia que para mí no es más difícil de abordar, digamos. O sea, finalmente, cuando estás hablando de contextos de conflicto y te pones a hablar de muerte o de ataques directos, hasta tortura... Son tipos de violencia que de algún otro modo se han explicado en algún tipo de estrategia, por muy perversa que nos pueda parecer, por muy terrible, se explica en algún tipo de estrategia de conflicto, ¿no? En algún tipo de estrategia de guerra. A mí me parecía que el tema de violación sexual es muy difícil de explicarlo en ese contexto, ¿no? ¿De qué te sirve una violación sexual? ¿Para qué violas? Tú como si fueras soldado, ¿cuál es tu estrategia para violar a alguien? O sea, ¿Qué tiene que motivar ese tipo de violación? Ese tipo de preguntas son preguntas que siempre me dieron vueltas en la cabeza durante todo el tiempo de facultad. Y eso es lo que motiva que decida abordar el tema de violaciones sexuales para la tesis, ¿no?
Y, perdóname, ¿abordaste el tema desde esa pregunta? ¿O finalmente aterrizaste en otras preguntas y en otros objetivos? Porque es una pregunta bien difícil la que estás planteando, en verdad, ¿no?
Bueno, el primer tema fue ver... ¿Qué actor voy a estudiar? ¿No? Que también es complicado porque las violaciones sexuales se dieron de ambos lados en nuestro conflicto. El tema de definir el caso de estudio, originalmente mi caso de estudio iba a ser una comunidad en específico, que es la comunidad de Lucita. Pertenece a la zona que estudié luego, que es Víctor Fajardo, porque me di cuenta en el caso de estudio más pequeño que habían ciertos padrones repetitivos, ¿no? Entonces decidí ampliar a la provincia. Pero bueno, originalmente yo creo que lo más difícil fue definir qué actor estudias, ¿no? ¿Estudias Sendero, estudias MRTA, estudias Fuerzas Armadas? Y para mí un poco la clave fue estudiar Fuerzas Armadas porque no solamente fueron la mayor cantidad de casos de violaciones sexuales, digamos, en términos de responsables atribuidos a las Fuerzas Armadas, sino que también seguían modelos que no encajaban con el estándar internacional, digamos. Es muy triste hablar de un estándar internacional para ese tipo de cosas, ¿no? Pero era un tipo de violencia en Perú que era extraño en términos de violaciones sexuales a otros casos de violaciones sexuales a nivel internacional, ¿no? La forma en la que se habían comportado las fuerzas del orden no coincidía con otros casos que se hubieran estudiado internacionalmente. Entonces eso le daba un extra al tipo de caso que abordé por ese lado, ¿no? Entonces, por eso me concentré en Fuerzas Armadas. De hecho, no abordé tipos de violaciones perpetradas por Sendero Luminoso, por agentes del MRTA. Simplemente vi Fuerzas Armadas en general, ejército, policía y, bueno, sí.
En la provincia elegida.
Exacto. En la provincia, a propósito del caso de Lucita, que era un caso que tenía violaciones sexuales generalizadas a casi toda la población de mujeres para la provincia.
¡Qué fuerte!
Entonces, sí.
Y entonces, ¿desde qué perspectiva has abordado la tesis para tratar de, o sea, como objetivos, me quedan claros ya los actores que decidiste, es para elaborar diagnóstico, para encontrar las causas o simplemente para recoger la evidencia, que también es bastante valioso, ¿no?
Yo tuve el primer objetivo de describir poco. Mi primer subobjetivo fue describir qué cosa era lo que había pasado, un poco hacer recopilado de los casos, ¿no? O sea, de concentrarme simplemente en los casos de violación sexual, volver a recurrir al archivo. Hay un tema de archivo que fue difícil, o sea, tuve que ir a archivos de la Comisión de la CDR, como que tuve que ir a los archivos sobre audiencias públicas que no necesariamente coincidían, entonces eso te hacía pensar que faltaban cosas en el archivo. Habían cosas que ya eran logísticas micro, como errores en la sistematización, o sea, las violaciones sexuales tienen una codificación que no siempre se sistematizó de la forma más idónea, ¿no? O sea, también con la gran cantidad de testimonios en términos generales que hay, eso obligó a tener que leer testimonio más de desaparición, de otros casos que no eran mi propio caso de estudio. Y bueno, yo creo
¿cuántos casos miraste, sistematizaste?
Bueno, para la provincia, al final...
aproximadamente, si no te acuerdas el número.
No, digamos, para todo Ayacucho lo que hay es alrededor de 400 casos escritos de violaciones sexuales. Lo que se calcula para todo Perú es que hay más de 500 casos recopilados, pero no hay un número exacto. Porque varían de...
Claro.
En términos generales, te lo diría como varían de tomo a tomo en la CBR, por así decirlo.
Pero para los que
y
tú estudiaste...
Para los que yo estudié, tuve como tres grupos de casos. Uno fueron los como 300 y pico de totales de agresiones por las Fuerzas Armadas, que incluían desapariciones y demás. Y mi caso de foco se concentró en unos 76 casos de solamente testimonios sobre violaciones sexuales, que unía a otros sobre Comiset. Algunos de ellos coincidían, se referían al mismo hecho, entonces al final mi cantidad de hechos fue distinta a la cantidad de casos, pero bordeó unos 40 sobre los que pude sistematizar información digamos más fina sobre la situación, ¿no?
¿En algún caso tuviste que conversar con las víctimas?
Sí, yo fui
acercarte a la provincia.
Yo fui a Ayacucho en realidad ya no con la intención de buscar víctimas, porque claro, los hechos habían ocurrido hace cerca de 20 años. La probabilidad de buscar víctimas ya marcaba un sesgo demasiado grande para el que planeaba afrontar. Pero ver cómo eran tratados los casos en los juzgados locales, porque algo de lo que abordé en la tesis fue cómo eran tratados estos casos después. Y en el proceso de estar investigando en juzgados locales, de hecho se me acercó gente que me contó de otras zonas de Ayacucho, incluso, que había pasado por hechos similares, y claro, en ese momento te pones en posición de escucha nada más, ¿no? Porque
sí, pues.
no cabe decir, bueno, no es mi población de estudio ni nada
supuesto.
Por el estilo. Entonces sí me ha pasado conversar con gente que pasó por ese tipo de hechos, me ha pasado conversar con alguien que me contó que le mataron al hijo y este tipo de cosas, pero no fui a hacer una recopilación de testimonios de víctimas. Fui a la zona también porque tenía un problema de más geográfico, de delimitación de territorio, porque en algunos mapas nacionales me aparecía una provincia de un lado, otra provincia del otro, el anexo que se llamaba igual que la provincia, era una cosa
todavía, claro,
un poquito desordenada. Entonces preferí verla en terreno, y claro, luego tiene fundamentos lógicos, ¿no? Como los caminos de entrada están por otros lados, entonces a veces se registran distinto, pero fui para eso.
¿Y cuáles fueron entonces finalmente tus principales hallazgos?
Bueno, la pregunta principal de la tesis era cuáles fueron las estrategias, si las hubo, de las fuerzas del orden en la producción de violaciones sexuales. Y lo que digo en las conclusiones es que si bien no hubo una estrategia nacional respecto de violaciones sexuales, sí hay responsables a nivel local, ¿no? Sí hay no solamente cabezas de las fuerzas del orden que definían ciertos aspectos a nivel local, sino que son responsables para mí sobre la actuación de sus grupos de Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, es muy difícil pensar, creo que para cualquiera, que un jefe de base puede decir que no sabía en dónde estaban todos sus oficiales durante todo un día, mientras todos sus oficiales violaban a todas las mujeres de una comunidad en un estadio de la comunidad. O sea, hechos de ese tipo te hacen pensar que hay mucho más que hacer en juicios de lo que se ha venido atribuyendo hasta el momento. Y yo creo que ese es el hallazgo más fuerte, decir que sí hay personas que fueron autoridades locales que no necesariamente estaban articuladas a órdenes nacionales, pero que ejercían cierto tiempo, cierto tipo de orden, y que cuando menos sabían de que estos hechos se daban y no los estaban denunciando. De hecho, no los denuncian hasta ahora.
Bueno, un trabajo súper duro, en realidad, sí. Y que me imagino que debe haberte afectado bastante a nivel personal también, porque sí, es un tema duro. Sí. Gracias en realidad por venir acá a compartirlo y simplemente comentar que por más duro que sea, este es el tipo de trabajos y aportes que se pueden hacer desde la facultad, desde la academia, para tratar de esclarecer y encontrar pistas en este tipo de tema. Es un aporte súper concreto, súper, o sea, útil también si se decide apropiar por las autoridades competentes, ¿no? Gracias por ese aporte, sí. Y bueno, por acompañarnos hoy día, Fabiola.
No, gracias a ti, y también aprovecho para decir algo que dije en la entrega del premio, que creo que es válido, que el hecho de que la facultad premie este tipo de iniciativas a veces sí te da opción de celebrar este tipo de temas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que la sustentación, evidentemente, para mí no fue un momento de celebración, fue un momento de quitarme el tema de encima y de sentir que empezaba un periodo de purga emocional. Sí. Pero el momento de la celebración por la atribución del premio sí lo fue. Entonces creo que es algo que también hay que reconocerle a la facultad, y gracias a ustedes por difundirlo también.
Bueno, muchas gracias. Esperamos tenerte y saber noticias de cómo sigues tú a lo largo de tu carrera y bueno, los temas que estás trabajando. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con el bloque de debate.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y 90s, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres, cuatro!
Que la de anatomía te enseñara a...
¡Cosechar nalgas de 14 quilates!
Que en Historia del Perú te pasaran...
¡Camina Luz María! Que al
fin... Y tenías el lenguaje de...
¡Pica, pica!
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
Que Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta
Hola, estamos de vuelta acá en el programa Conversando con Sociales, dialogando, charlando, debatiendo, compartiendo reflexiones en este espacio que tiene la facultad para hablar de todos los temas que son de interés para la comunidad. En este bloque, como siempre, hemos invitado a profesores para hablar de un tema particular. Vamos a salir completamente de la temática en la que hemos estado en el bloque anterior y esta vez vamos a conversar sobre economía, específicamente sobre la situación actual de las microfinanzas en el Perú. Para eso hemos invitado a tres profesores. Está la profesora Janina León del Departamento de Economía, la profesora Giovanna Aguilar también del Departamento de Economía y el profesor Walter Leandro de la Facultad de Gestión. Yo le doy el pase a Janina para que introduzca la mesa y continúe con esta conversación. Gracias por estar acá. Gracias, Janina.
Bueno, muchas gracias, Oriana, y gracias a las Facultades Sociales por organizar este tipo de eventos e intercambios. Y también quiero agradecer a Giovanna y a Walter por aceptar venir a conversar un rato en un espacio poco convencional para nosotros, como es una emisora, y espero que nos estén escuchando o que nos escuchen en algún momento los chicos. Esta conversación que queremos tener ahora es a propósito de lo que está pasando en este momento en el entorno peruano. Las microfinanzas, digámoslo coloquialmente, se están moviendo mucho. Si hacemos un recuento pequeñito, las microfinanzas en el Perú aluden a todas aquellas instituciones microfinancieras que dan crédito o ofrecen servicios de ahorro. Se supone fundamentalmente a las microempresas. En realidad no es tan así. Si uno mira los datos, las cosas son mucho más complejas. Pero la gran virtud de las microfinanzas en el Perú es que hemos sido catalogados a nivel internacional y por varios años consecutivos como el mejor espacio para hacer microfinanzas a nivel de América Latina y uno de los mejores a nivel mundial. Incluso las instituciones microfinancieras como las cajas municipales han sido premiadas varias veces, lo mismo que mi banco, por la cooperación internacional. Dos cosas que debemos mencionar también es que hay un gran conjunto de actividad microfinanciera que no está regulada y que por tanto no está contada ni mirada, pero sabemos que existe en el día a día. Y de otro lado, en el mundo regulado, estas instituciones están cambiando permanentemente en los últimos tiempos. Están cambiando en la escala que tienen, en los clientes que atienden, en sus dueños, etcétera. Quería por eso conversar con Giovanna y con Walter por la experiencia que ellos tienen en estos temas y porque creo que hace rato estamos trabajando estos temas de microfinanzas y quisiéramos reaccionar un poco, saber qué piensan, en primer lugar, sobre estos cambios actuales, ¿no? ¿Qué me dirían o qué consideramos son las principales hipótesis sobre estos cambios recientes? ¿Cuáles creen que son las más importantes? No sé si ahí, Giovanna, tú nos podrías empezar contando un poco tu perspectiva.
Buenas tardes, muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, sí, el sector de microfinanzas en el Perú es un sector, vamos a empezar diciendo, maduro. Es un mercado que ha madurado a lo largo ya de casi 40 años. Y eso, bueno, se está manifestando en cambios muy importantes en la estructura de este mercado, que van de la mano con el desarrollo de una mayor competencia, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que, por un lado, la competencia está trayendo reducción en precios, es decir, en tasas de interés que se cobran por los créditos que se ofrecen, pero también estamos viendo un movimiento bien importante a nivel de instituciones. Tú has mencionado que se están cambiando de tamaño, de propiedad, hay procesos de fusiones, de adquisiciones. Todo esto le está cambiando la cara al mercado microfinanciero peruano. Desde mi perspectiva, esto tenía que venir porque en un mercado donde se desarrolla la competencia de la manera como se está desarrollando en el Perú, en el mercado microfinanciero peruano, el resultado es que hay instituciones ineficientes que van a salir del mercado, que ya lo están haciendo, y aquellas que consiguen competir de manera eficiente en términos de costos operativos van a quedarse compitiendo, y creo que por ese lado deberíamos esperar pues que este mercado transite hacia una estructura donde la competencia sea mayor, tal vez con una mayor concentración, porque no necesariamente la mayor concentración implica menos competencia, y deberíamos esperar también que eso traiga beneficios para los clientes, para los consumidores, en términos de mejores precios, es decir, de mejores tarifas, de mejores tasas de interés, mejores condiciones de acceso a los productos crediticios en general, ¿no?
Ok, gracias. No sé, Walter, ¿qué nos podrías contar?
Se producen cambios drásticos en los últimos 2 años. Yo creo que van a ser mucho más fuertes todavía. En la medida que hay 2 jugadores grandes, sobre todo uno en particular, que es mi banco, que es el que sobresale y se mueve en el ámbito privado. Y ellos tienen mucha agilidad para poder crecer, y creo que eso está forzando a que todo el sector privado de microfinanzas, excepto cajas municipales, haya un movimiento, y a la fecha haya más o menos 10 solicitudes en la SBS, camino a buscar que consolidarse, fusionarse, absorberse, porque tienen un problema de tamaño. Las microfinancieras, sobre todo las cajas rurales, que son, digamos, las más débiles, y las EDPYMES, son empresas tan pequeñas que todo el sistema de microfinanzas junto no llega a ser, pero ni siquiera, el 10% de la banca, o sea, todas juntas. Y cuando vamos a una microfinanciera, por ejemplo, una EDPYME, suele ser tan pequeña que una caja es 10 veces más grande. O sea, hay un tema que no son sostenibles por un tema de tamaño, por un tema de economía. O sea, no es una eficiencia en gestión, ineficiencia, sino eficiencia por tamaño. El tamaño del crédito que dan, por crédito de 1.000 soles, el costo financiero es 100, 10% nomás tienen en costo, por tanto no pueden sostener cuando una entanga y banco puede dar un crédito a 15 o 20%, entonces no hay forma de competir en ese largo plazo. Pero yo creo que en menos de un año debería haber casi desaparecer, yo diría, lo que son cajas rurales y EDPYMES, porque son absorbidas o fusionadas. Mi preocupación está por el lado de las cajas municipales, que son las más grandes, y que todavía no se nota ningún movimiento importante, en la medida que cada municipio donde se creó una caja se siente como dueño de su feudo y no quiere ceder su posición. De las 11 cajas que quedan, porque habían 13, hay 2 que ya entre se fusionaron o desaparecieron, de las 13 que quedan, solamente hay 4 que están alrededor de los 1.600 millones más o menos en crédito, que son las que se pueden sostener. Pero las otras 7 cajas municipales deberían ser absorbidas, fusionadas con las demás para que puedan subsistir. Desde el punto de vista de gestión, las cajas municipales son donde se formó la escuela, por tanto no tienen problemas para usar una tecnología crediticia, tienen el conocimiento y tienen la formación. Pero el tema no viene por el tema de la gestión, sino por el tema que la competencia le va a bajar las tasas de interés, y las cajas municipales no van a poder sostener tasas por debajo de las de 20 o 30% que cobran actualmente. El promedio en el sistema hoy día es 34% según la SBS publicado, la tasa, cuando los bancos te pueden cobrar debajo de 10. Por tanto, hay una diferencia bastante grande en términos de tasa. Por ahí mi primera apreciación.
Bueno, muchas gracias a ambos. Siento que en esta primera vuelta hemos enfatizado el problema de la competencia, y lo has dicho tú claramente, Walter, no es un tema de gestión, es un tema más bien de probablemente escala, y como dice Giovanna, puede haber competencia y concentración, entonces deben salir las ineficientes y esto debería fortalecer este segmento. Sin embargo, pensando en los clientes, si nuestro problema es que no tienen suficiente escala, y entonces para ganar escala, los más pobres, que era para los que inicialmente se había creado este segmento, no son los más rentables, ¿qué estaríamos pensando? ¿Que entonces deben salir las más ineficientes, concentrar más esta porción del mercado, quedar pocas instituciones, y que además reformulen el tipo de cliente al que están llegando, que sean más bien ahora medianas, grandes empresas, pequeñas, medianas? ¿Cómo queda eso que en la literatura vieja se llamaba el outreach, ¿no? El alcance, a quienes queremos atender, o si, bueno, en un mundo de eficiencia, pues qué pena que se hagan eficientes antes de poder pedir su crédito. ¿Qué diríamos al respecto? No sé, invito a cualquiera de los dos a empezar en el punto.
Bueno, ese es un aspecto que también hay que considerar como un resultado de este proceso de mayor competencia en el mercado, ¿no? Finalmente, ¿cómo va a quedar el objetivo social de estas instituciones de microfinanzas? Porque efectivamente, la reducción de tasas beneficia a un buen grupo de clientes, pero no necesariamente son los clientes a quienes inicialmente se quería atender, ¿no? Estos clientes de bajos ingresos, pequeñas empresas, pequeñas unidades de producción en general, con bajos ingresos, generalmente excluidos del sistema financiero formal. Entonces, allí creo que hay un espacio para trabajar sobre políticas que aseguren un cumplimiento de este objetivo social, el outreach, ¿no? ¿Cuánto puedes garantizar que se cumpla este alcance social en medio de un contexto de mercado que es cada vez más competitivo y por lo tanto más comercial? Entonces allí viene otra vez este asunto del trade-off entre objetivos financieros y objetivos sociales que aún no se resuelve, creo yo, y que más bien se pone sobre la mesa para trabajarse desde distintos puntos de vista para mantener o garantizar que este objetivo social se mantenga o se continúe cumpliendo, ¿no?
Ok, gracias. Walter.
Yo creo que lo que se presenta para aquí en adelante, creo que no es problema de dinero. O sea, dinero va a haber para colocar a las pequeñas o medianas empresas. Lo que es cierto que estas pequeñas empresas van a tener que pagar el costo del financiamiento. Recuerdo que en el año 1986, cuando salió la primera ley que regulaba las cajas municipales, se fijaron dos objetivos en esa norma. Una es independencia y profesionalización en la gestión que se logró en las cajas municipales, independizada del poder político, lo cual le dio eficiencia y eficacia en la gestión. Y segundo, un principio que se llama plena cobertura de costos. Significa que el que toma un crédito paga todo lo que cuesta. Porque el tema no es de costo, sino el problema es de acceso. Lo que va a pasar de aquí en adelante es que al haber capitales, los bancos grandes están entrando a jugar en el sector y por economía de escala pueden bajar la tasa a tal punto que las microfinancieras o se fusionan, cosa que está pasando, o desaparecen. Pero yo creo que la función social del crédito está dado más por el entorno macroeconómico del país, por la existencia de capitales, y más bien se han dado cuenta de que se puede hacer rentable inclusive con menor tasa, cosa que si uno analiza las tarifas de bancos grandes como mi banco, por ejemplo, en Microfinanzas, son más bajos en promedio que el de las cajas rurales. Entonces, pero sí, yo creo que es inevitable, digamos, que un tamaño, digamos, tipo bodega de una caja rural no puede existir, no puede ser eficiente por tamaño propiamente, ¿no? Entonces, la única cosa que yo digo es que las cajas municipales, que son las más potentes, ¿de acuerdo?, de las que quedarían, creo yo, independientemente de las 11, para mí deberían quedar posiblemente 2 o 3, una en el norte, una en el centro y una en el sur, y con eso se puede manejar todo las microfinanzas de la lógica que funciona en las cajas municipales.
Bueno, muchas gracias. Hagamos una pausa y volvemos pronto para continuar conversando de las microfinanzas.
Vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por y a Zona mí me gustan como tú.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
1, 2, 3. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puk.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Bueno, estamos de regreso acá con el tema de las microfinanzas y su situación actual a propósito de los cambios y acá cruzando algunas opiniones entre las profesoras Giovanna Aguilar, Walter Leandro y Janina León, yo misma. Yo quería pensar un poco o insistir con la demanda, ¿no? A nivel internacional, los mercados en los países en desarrollo muestran diversidad. Claro, nadie tiene este ambiente tan elogiado de las microfinanzas reguladas y seguramente los argumentos que estamos discutiendo ahora piensan solo en ese segmento de las microfinanzas reguladas y seguramente cuando estas se hagan más eficientes podrían atender a empresas que tengan capacidad de pago y que puedan tener también poder satisfacer las condiciones del crédito que les puedan dar. Entonces, primeramente, desde el punto de vista de la demanda, me preocupa siempre este conjunto de personas que podrían, no por tasa de interés, sino por escala de sus operaciones, pedir créditos tan chiquitos que eso no sea rentable para las empresas formales, ¿no? Si uno mira en este momento el crédito promedio de las distintas instituciones financieras reguladas, encuentra que el tamaño promedio del crédito que otorga una EDPYME o una caja rural es mucho más chiquito que el que otorga una caja municipal o un banco. Y eso para mí significaría que están llegando a distintos segmentos de microempresas o de pequeñas empresas, como le querrán llamar. Y concretamente en ese análisis no están entrando las microfinanzas informales, donde a lo mejor los que quieren todavía créditos más chiquitos son atendidos en ese segmento, ¿no? Entonces, mi pregunta es, pareciera que esta búsqueda de la eficiencia en la parte de microfinanciera de Perú tiene como un costo desprenderse de aquellas microempresas o de aquella demanda que no le daría rentabilidad, no le permitiría una escala que la haga eficiente. ¿Ustedes creen que esa es la salida para insistir con este tema del alcance? ¿Eso es lo que se podría venir? No quiero hablar mucho del futuro, sino recogiendo más bien un poco la experiencia internacional, ¿no? África tiene microfinanzas fortalecidas, México también, con distintos tipos de instituciones financieras. ¿Qué tipo de instituciones, en todo caso, podrían hacer eso que se llama el downscaling, ¿no? O sea, ¿cuáles son las más interesadas o candidatas a poder atender este tipo de clientes que están más abajo, que aunque quieran pagar, pueden estar pidiendo muy poquito, pueden estar muy lejos, etcétera? No sé quién quiere empezar.
Bueno, a ver, sí, yo creo que hay que darle una mirada más profunda al tema del alcance. Hay una preocupación porque este alcance no se consiga en la medida en que el mercado formal tiende a ser un mercado ahora más comercial, más competitivo. Pero también entonces esto exige que en esa nueva mirada a las microfinanzas se mire también otras instituciones que, no siendo reguladas, pueden cumplir un importante rol de incorporar clientes al sistema financiero en una suerte de etapa previa en la que los clientes consiguen tener acceso a servicios financieros, aunque no formales, pero sí que les permite desarrollar actividades productivas, aprovechar pequeños negocios, crecer y luego graduarse, una especie de graduación para poder luego ser atendidas por instituciones microfinancieras formales. Entonces yo creo que hay necesidad de repensar, ¿no?, un mundo microfinanciero en el cual hay otras instituciones que cumplen también una importante función en términos de incorporar clientes que, dada su escala de producción, su tamaño, sus ingresos, podrían no ser primeramente atendidos por una entidad formal, pero que luego de un proceso de crecimiento, de conocimiento, puedan graduarse y ser atendidos. Y yo creo que allí las instituciones microfinancieras no reguladas, como son todas estas ONGs con programas de crédito, cumplen una importante labor, ¿no? O sea, creo que hay que pasar a mirar o a tener una concepción del mundo de las microfinanzas como más, más completo, más complejo, que incluye no solo instituciones microfinancieras reguladas, sino también esta otra, este otro segmento donde hay instituciones que operan a una escala menor, pero que cumplen una importante función atendiendo a clientes muy pequeñitos que igual necesitan de atención de sus necesidades de recursos financieros.
Gracias, Giovanna. ¿Valter?
Yo creo que en el sistema peruano se abren espacio para tres tipos de instituciones. La primera están los bancos, que satisfacen necesidades de la pequeña empresa hasta las empresas corporativas. Para las empresas de microfinanzas y parte de las pequeñas empresas, creo que están bien las empresas tipo caja municipal, que pueden cumplir ese rol, porque hay un nivel de crédito que puede estar entre los 10.000 y 20.000 soles que podrían hacer viable una operación de microfinanzas regulada por la SBS. El costo de la regulación eleva a la vez el costo de financiamiento. O sea, una empresa que está regulada tiene un costo de administración, punto uno. Tiene un costo de fondeo, o sea, ¿cuánto le cuesta conseguir plata? Es más caro que los bancos, o sea, por lo menos le cuesta 6-7%, más un costo de administración que le agrega 7-8 puntos, estamos en 13. Y todo el tema, mientras más se achique el tamaño del crédito, se va elevando el costo. Entonces, tenemos un tema: si queremos cumplir una labor social y a la vez exigirle eficiencia desde el punto de vista empresarial, entramos en un problema sin sentido. Entonces vamos a obligarlas a que esas empresas se queden y quiebren como, o se fusionen como está ocurriendo ahora. Por tanto, ese segundo segmento de las empresas formales o semiformales que están en la microfinanza, que ya están consolidadas, que ya existen y quieren crecer, para eso estarían empresas como las cajas municipales. El tercer segmento son aquellas unidades familiares que no están formadas como empresas y que requieren préstamos posiblemente de 100 soles, 200 soles, 300 soles, que eso no es viable para un segmento regulado. En ese sentido, creo que las ONG, que cumplen una labor social y no de rentabilizar, sino de sostener en el tiempo una oferta de ayuda, pero estamos hablando ya de un esquema de soporte tipo como puede haber en la India o en África, donde organizaciones que dan préstamos de 100 dólares para que hagan, no sé, pues bolsos, carteras, vendan, y de forma solidaria entre los, una comunidad, se respaldan y se apoyan, pero ahí no hablamos de una intermediación regulada. Entonces estamos hablando de una ONG que consigue fondos de terceros y los canaliza para dar una ayuda social. Bajo esa lógica, eso sí creo que en nuestro país se necesita, porque tenemos una porción de gente pobre bastante grande y que requiere de esos capitales para poder hacer sus pequeños emprendimientos.
Okay. Bueno, este tema es altamente provocador. Nosotros los tres profesores hemos tratado de ser bastante mesurados en este espacio por el tiempo corto que tenemos. Además, la experiencia internacional me invitaría a repensar más diversas propuestas, pensar en la graduación de los o las estrategias de graduación como una salida. Hay diversas experiencias que muestran los éxitos, pero también los fracasos de este tipo de opciones. Y todo este tema de alcance y de política social que ya ha sido de alguna manera mencionado en el caso de Perú cuando se habla de pequeños productores, ¿no? Yo creo que hay un debate abierto, porque no se trata solo de ayudar a la gente, como se dice a veces, o de darles política social. Los pobres necesitan crédito y necesitan ahorros. El problema de liquidez y de la intermediación financiera tiene que ser atendido aún abajo. Y creo que lo que se necesita, personalmente, considero que se necesitan nuevas instituciones financieras que con capacidad de un mínimo de acumulación puedan atender aún en los estratos más alejados, más bajos de la esfera social en el caso peruano, ¿no? Yo quisiera concluir acá nuestra conversación con ustedes, queriendo creer que hay muchos de ustedes que están muy interesados en este tema, en especial a los alumnos. Los motivamos para que escriban sus propuestas de investigación, sus tesis. Nos encuentran en los departamentos de Economía y de Gestión. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.
Muchas gracias, Janina. Este panel ha estado súper interesante. Gracias a los invitados. Antes de cerrar entonces el programa, yo quiero volver a comentarles rápidamente la agenda Nos queda un minuto, así que recordarles que este lunes 13 de julio tenemos una conferencia denominada Relaciones Vecinales Perú, Ecuador y Colombia, en donde hablará el viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vázquez, Juan Belit y Farid Cajat, profesores de esta universidad, junto con el decano de la facultad, Alan Ferley. La cita es en el auditorio Gustavo Gutiérrez. Están todos invitados, seguro ya además, habiendo pasado sus exámenes. Asimismo, la siguiente semana tenemos el 8º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, la CIP, que ya se ha comentado bastante en este programa y que presenta más de 300 mesas. Así que de todas maneras van a poder encontrar algo que les interese. Sobre todos estos eventos pueden encontrar tanto en el Facebook como en nuestra página web o buscando información en la mesa de partes de la facultad. Último publicherry es que a partir de lunes tenemos nueva página web en la facultad. Así que los invitamos a mirarla, a apropiarse de ella, a hacer preguntas y comentarios, porque espera ser mucho más dinámica y estar más al servicio de toda la comunidad de la facultad. La página va a ser exactamente la misma. Se me fue. No ha cambiado el dominio. Es la misma a la que ustedes generalmente han accedido, solamente que tiene un rediseño y es mucho más ágil. Así que por favor, los invitamos a invitarla y a seguir todas las actividades que realizamos ahí. Muchas gracias, los esperamos el próximo miércoles en este su programa Conversando con Sociales de 12 a 1. Chau.